Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y en los estudios de Pailo estoy junto a Miguel Arredondo, presidente provincial, comunal de la Democracia Cristiana aquí en Osorno y además concejal también de la comuna. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás tú?
Muchas gracias, Rocío. Contento. Estamos de aniversario hoy día, así que son 68 años que cumple la Democracia Cristiana. Ya hemos tenido algunos saludos ahí en los WhatsApp internos y en muchas comunas del país también se va a celebrar. Nosotros lo vamos a hacer el 9 de agosto. Nos vamos a juntar con los camaradas de Osorno, que son... ¿Ya? Que no van todos siempre, pero son alrededor de 350 aproximadamente, uh-huh, según el padrón, así que vamos a hacer alguna actividad y el 9 de agosto les vamos a estar contando a ellos.
Así es, van a haber actividades, vamos a ver qué tan feliz es este aniversario aquí con Miguel, dado que tuvieron el encuentro. Tienen ya declaración a quién van a apoyar en la elección presidencial, así que obviamente de eso vamos a hablar el día de hoy, pero antes de seguir, déjame saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro en Radio Mía en la 100.7 FM, en Porranque en Radio Viva en la 92.7 y en el canal 126 de Surbit, ya en Kiwe Radio Despierta FM en la 107.7 y también en Crónicas del Sur canal 236 y por supuesto todos los que se conectan, comparten como todos los días lo hace a través de Facebook, Claudio Triviño, buenos días para ti, bienvenido, y también en canal de YouTube nos pueden conversar, comentar a través de paislobo.cl. Muy bien, nos vamos a conectar. ¡Feliz aniversario!
Muchas gracias. Quiero aprovechar de mandar un saludo. A ver, el otro saludo. Día venía en el auto, no sé si ¿ya? fue el jueves o viernes, 9 de la noche, y el locutor de Radio La Mega dice, ya ahora viene Rocío con País Lobo.
Sí,
pues. 9 a 10 de la noche en Radio La Mega.
Depende cuánto, qué tan buena esté la conversa en Radio La Mega, después venimos nosotros.
Ah, muy bien.
A veces a las 8:30, a veces a las 9, ahí tenemos.
Sí, se dieron las 9, me acuerdo, y estaba el Política Podcast a esa hora, así que es. Quiero aprovechar de saludar a la gente de Purranque. Trabajé allá prácticamente 4 años.
¿En Purranque se escucha el Radio La Mega?
No, digo, se escucha este programa en la Viva. Radio Viva. En la Viva. Sí. Así que quiero mandarle un saludo a la gente de Purranque que dejé muy grandes amigos y amigas allá y lo pasé muy bien cuando fui IDECO. Me tocó en pandemia además, así que fue una bonita experiencia y todavía guardo mucho cariño por la gente de Purranque.
Así es. Mira, saludamos también a Sonia Barría Urrutia. Dice, muchas felicidades por el aniversario de la DC. Usted es un gran concejal de Osorno.
Gracias,
bueno,
Sonia.
Me manda
saludos. Un corazón. De acá, no se ve. Ahí se ve.
Ahí se ve para los que nos están viendo a través de Facebook o YouTube. También nos pueden escuchar por todas las radios que ya mencionamos antes. Bueno, ¿tenía derecho a voto usted, concejal? Sí. ¿Como presidente provincial?
Comunal
de la comuna de Osorno. Uh-huh. En este consejo que estuvo el fin de semana, donde se decidió en un 63% el apoyo a Janet Jara. ¿Le sorprendió el resultado?
Sí, absolutamente me sorprendió el resultado. Fue, digamos, una votación bien aplastante, la verdad. Pero quiero transparentar hartas cosas, porque esto es muy importante siempre decirlo, la verdad. Uh-huh. Y si yo estoy en política es para eso. Fíjese que el sábado habían 3 votos en realidad, habían 3 temas que teníamos que tratar en la Junta Nacional. Un tema de orden interno que era aprobar, ¿verdad?, el ejercicio presupuestario del partido, no había mayores complejidades. El segundo punto tenía que ver con aprobar o dar a la directiva las facultades para negociar una lista parlamentaria y un programa. Y se nombraban una serie de partidos para una lista parlamentaria única, o 2 listas, y un acuerdo programático. Tampoco hubo mayor problema en aquello, ese fue el segundo voto. Y el tercer voto era el de la polémica.
Iban todos entonces, si no hubo mayor problema, entiendo que se buscaba la lista única.
Claro.
A pesar de que también muchas veces tuvimos aquí al diputado Héctor Barría, donde se buscaba más una alianza con liberales o con el partido o el Frente Regionalista Verde Social y no necesariamente con alguna que tuviera el Partido Comunista.
No, pero como lo dije, lo que pasa es que eran el segundo punto nombraba una serie de partidos y mencionaba y facultaba con el voto político a la directiva para negociar una lista única o 2 listas, pero con esos partidos, a eso me refiero. Y había una lista de partidos donde estaban los mismos 9 partidos en el fondo, y como tú le mencionabas, habían conversaciones paralelas también con el Partido Liberal, con el Frente Regionalista Verde, con el Partido Humanista, etcétera. Entonces, eso también se aprobó.
Las dos.
Exacto. Se aprobó, ese fue el segundo voto político que se aprobó. Y el tercer voto político, que tenía que ver precisamente con la elección presidencial, era si tenía 2 alternativas. Alternativa A, que apoyar a Janet Jara en la candidatura presidencial y su programa, y conformar un programa, y la alternativa B era elegir un candidato propio o apoyar a un independiente. La alternativa A ganó por un 63%. Yo quiero decir que, no sé si lo dije la vez que vine, pero nosotros teníamos una tesis que fuimos proponiendo con el tiempo, y que incluso Alberto Andurraga la última semana, la semana pasada, la dijo en algunos medios de comunicación, que era la libertad de acción del centro a la izquierda, ¿no? Que nosotros creíamos que era lo mejor, porque eso impedía que pudiésemos tener un quiebre al interior del partido. Bueno, esa tesis no prosperó, porque las tesis que uno elabora tienen que pasar primero por el filtro de la Junta Nacional, o sea, del Consejo Nacional. El Consejo Nacional fue el día viernes y esa opción no prosperó, que fue una opción que nació de acá, debo decirlo, de la región, y quedaron estas dos posturas. Y en estas dos posturas había que votar. Yo quiero ser muy transparente, yo voté por la alternativa B.
Era no
levantar
apoyar
un candidato. No, propio. Más que no apoyar, es que yo pienso, y lo dije en varios medios de comunicación, que a mí me parecía una desprolijidad estar apoyando tres candidatos presidenciales en un año. Eso es poco serio de parte de nuestro partido. Entonces nosotros
partimos... Porque antes estaban
con Alberto Andurraga, después... Nos metimos en una primaria que dijimos que no nos íbamos a meter, pero nos metimos igual, que fue para apoyar
como a... Como por la ventana, para quedar con esta libertad de, eventualmente, si no salía Carolina Toá, levantar otro candidato o hacer otra opción.
Exacto. Y apoyamos a Carolina Toá, y en esta tercera fase, digamos, el partido del 63% decidió apoyar a Janet Jara. Entonces, lo que nosotros postulábamos en el fondo era que había que dejar en libertad de acción a los militantes, porque ya había una confusión previa de lo que se había hecho, evitar un quiebre y además darle un poquito de seriedad a la misma propuesta que había hecho la mesa. Por eso Alberto Andurraga termina renunciando el día de la Junta Nacional, porque finalmente no nos olvidemos que en la primaria oficialista, llamémoslo así, Alberto Andurraga no quiso participar como candidato presidencial porque él dijo que no iba a apoyar a un candidato del Frente Amplio o del Partido Comunista.
Correcto.
Pues bien, la consecuencia es que terminó en aquello que se dijo que no iba a pasar. Entonces, a lo que voy yo es que lo que a mí me parece es que después de la Junta Nacional hay que sacar mucho aprendizaje respecto a la seriedad de las decisiones que se toman. Si no, es poco serio tener tres candidatos en un año, y no más allá de los nombres. Si a mí es un Andurraga, me parece espectacular.
Si no llegan a la papeleta, igual al final hay que terminar apoyando uno o el otro, o eventualmente restándose de hacer campaña por alguno.
Sí, claro, pero eso es lo que había que hacer, creo yo, la primaria oficialista.
¿Haberse restado de apoyar a alguno?
Es que si nuestro candidato presidencial no quería participar de la primaria porque no podía asegurar el apoyo posterior, había que restarse de la primaria, porque además no podíamos ni votar. Entonces, no tenía mucha lógica. Bueno, pues bien, después de esta comedia de errores, que así yo la llamo, y no es que lo esté diciendo ahora, lo dije siempre, lo que se eligió finalmente el día sábado en la Junta Nacional es apoyar a Janet Jara, facultar a la directiva para que pueda llegar a un acuerdo en la lista parlamentaria, que a mí me parece que eso también es súper relevante, y además un acuerdo programático, que también es muy relevante.
Lo saludan Gonzalo Uribe, dice saludos a don Miguel, excelente concejal. Oscar Gallardo dice saludos a Miguel desde Chiloé.
¿Ex concejal Oscar Gallardo? ¿O es concejal todavía? Uy,
no, ahí no, nos pones ahí, Oscar, si todavía eres concejal, ¿no?
No, grande Oscar.
Miguel Ángel Gallardo Castro nos pone el gusto de darse vuelta en las respuestas. Hoy la DC apoya al Partido Comunista y en los 70 apoyó a Allende para ser elegido presidente, y el resto de la historia ya la conocemos. Nada de demócratas ni nada de cristianos, dice. Carlos Patricio nos pone Cast en la noticia, la DC es historia. ¿Tienes algún comentario que hacer a Miguel?
¿A Miguel?
Al tocayo, que Miguel Ángel, que dice...
No,
que...
yo soy profesor, entonces a mí me gusta explicar las cosas, ¿no? No cancelo a las personas por lo que piensan, ¿no? La verdad es que soy profesor y siempre explico todo, porque me parece que es lo más transparente para explicar cuál fue el camino por el cual se llegó a tomar una decisión.
Yo no he visto acá ninguna cancelación todavía, ¿sí?
No, porque lo que pasa es que cuando tú dices tantas vueltas que se dan, no es darse vueltas, es explicar. Entonces, él cancela al decir que eso es pura vuelta y vamos tomando las decisiones. No, si hay que explicar las cosas, porque todo tiene una explicación.
Ah, claro, pero igual a usted no le gustó esto de estar apoyando a un candidato, a otro candidato y después un tercer candidato.
No, para nada.
Ya.
Para nada.
Ya, yo creo que a lo mejor por ahí se...
Pero lo expliqué varias veces en varios programas.
Okay.
Lo dije, a mí me pasa algo bien en particular, que hoy día ya he tenido como 4 entrevistas y vienen como 2 más. Es súper raro porque yo siempre vengo acá. No me entrevistan solo cuando pasa esto, pero hay otros medios se acordaron de mí hoy día.
Podemos transparentar de que iba a venir el viernes.
Exacto.
Y le pedí que por favor viniera el lunes Y por eso se dio así como que si lo hubiéramos planeado, claro, pero no.
Justo en el aniversario de la ESEA, aprovecho para mandarle un saludo a mis camaradas, 68 años.
Bueno, raya para la suma, hay algunas personas que se están yendo, que no están de acuerdo con la decisión que se está tomando, algunas personas que son más de base, emblemáticos, dicen que ya hubo una, no sé si fuga, pero varios dejaron a la Democracia Cristiana en el momento que se decía entrar en esta primaria, no primaria, porque no podían votar, pero aún así iban a apoyar a Carolina Toá. Y ahora hay otra cantidad de militantes que se van de la Democracia Cristiana producto de la decisión que se toma con Janet Jara. ¿Cómo queda la Democracia Cristiana? Escuchaba hoy día en la mañana a Erika Edo en una entrevista donde decía el 80% de los militantes de la Democracia Cristiana tiene como sobre 60 años. Y el solamente un muy bajo porcentaje es joven, siendo que la mayor cantidad de la población actualmente que tiene ese derecho a voto es más joven. ¿Hay una desconexión de la Democracia Cristiana con lo que el votante de hoy necesita?
A ver, yo creo que lo que pasa es que nunca fuimos capaces de renovar los cuadros, ¿no? Y nuestros cuadros eran muy buenos.
Tú eres uno de los jóvenes de la Democracia Cristiana, entonces.
Claro, joven, entre comillas, digamos.
Ya, pero ¿cuánto estás? ¿40?
42.
Ya.
Entonces, los jóvenes de nuestro partido, en los distintos gobiernos de la Concertación, se fueron incorporando a distintos ministerios, asesores, subsecretarios, pero nunca fueron candidatos. Siempre tuvimos tuvimos muy buenos cuadros, creo yo. Pero eso se encontró con la realidad de que teníamos también personas, ¿verdad?, que ocupaban cargos de representación que, cuando no existía el límite, ocupaban todos los años que se podían ocupar, 24 años.
¿Se taponearon a los más jóvenes?
En una parte sí, taponearon a los jóvenes, y en una segunda parte también hubo una especie de acomodo, creo yo, de algunos que preferían seguir siendo o estar entre medio, ¿verdad?, del aparato público, colaborando, poniendo las capacidades profesionales, pero que cuando el partido los necesitaba, por ejemplo, hoy día necesitamos a personas para efectos de poder mantener, ¿verdad?, el umbral del 4%, esas personas no están disponibles. Entonces, nos pasó de las dos cosas. Ser candidato no es fácil, para nada, es bien complejo. Estuve leyendo un reportaje el fin de semana del endeudamiento y aparecían tres, cuatro ejemplos muy notables, digamos, endeudamientos de campaña que pasaron a ser endeudamientos personales.
Carolina Toá, ¿cómo quedó?
Exacto, Carolina Toá, Carolina Goich.
No sé, eran 120, 200 millones de pesos.
Una ministra de gobierno, Piñera, no me acuerdo el nombre, que también fue candidato a gobernadora regional.
Catalina Parot.
Entonces, ser candidato nunca es fácil, para nada. Pero,
sobre todo si no ganan, porque quedan bien endeudados y cuesta mucho encontrar trabajo para muchos de los que han sido candidatos.
Se te reducen todas las posibilidades de manera inmediata. Entonces,
de hecho, es un llanto no solo de las personas que son candidatos, sino los que dejan un trabajo en el mundo privado para entrar al Estado, volver al privado, les es muy difícil.
Es complejo.
No es una cosa tan sencilla como uno dice, van a ir al Estado a enriquecerse. Ahora la pregunta ahí es, y me decían en algún minuto cuando comentábamos esto, se acostumbran quizás a ganar sueldo más alto y después el resto de los privados no está disponible para pagar el sueldo que tenían cuando estaban en el Estado. Quizás puede ser una de las razones.
Es muy probable también.
Que les cueste encontrar.
Es muy probable, pero lo que quería llegar es que, claro, una de las razones de la no renovación de cuadro de la Democracia Cristiana tiene que ver con la eternización en los cargos de algunos, mientras los estudiantes del Frente Amplio y otras juventudes más están en el Congreso, los nuestros estaban haciendo militancia hasta los 32 años en las juventudes. Y también tiene que ver con que muchos de ellos se incorporaron a distintos ministerios, fueron cuadros más bien técnicos, que probablemente hayan sido muy buenos candidatos.
Yo, bueno, también estoy como dentro de esa juventud, no juventud, yo tengo 41, también somos del mismo rango etario con Miguel, y cuando estaba en la universidad, yo estaba en la Católica, era la opción independiente, un partido que era como bien no partido, o sea, estaba preocupado la universidad, y muchos de ellos eran de la Democracia Cristiana. Claudio Castro, por ejemplo, que en su momento fue presidente de la FEUC, él era militante, está el Guaso Herrera también, que después estaba como asesor dentro de salud, y fueron dejando la Democracia Cristiana. A mí me sorprendió cuando Claudio se va de la Democracia Cristiana, siendo que podía ser un gran referente y a lo mejor encabezar esa renovación, porque si bien no éramos del mundo de ¿cómo se llama?, de Gabriel Boric, ni de Giorgio Jackson, generacionalmente me refiero, no que fuera efectivamente la Democracia Cristiana dentro de este movimiento estudiantil, sí tenían una referencia importante dentro de ese sector y podían haber abierto camino dentro de la Democracia Cristiana para que entraran, pero finalmente también se van.
Sí, yo creo que tiene que ver con lo mismo. Yo conozco a Claudio, tengo hartos amigos que eran militantes de aquella época que se concentraban en un grupo que se llamaba Cardumen, al interior de la Democracia Cristiana, que fueron parte, diría yo, tuvieron un protagonismo importante en la campaña Carolina Goich. Ahí estuvo Claudio y otros más, estuvieron liderando esa campaña presidencial. No les fue bien. Muchos de ellos
salieron quinto
y muchos de ellos se fueron precisamente en esa campaña. Entonces, además tenemos una lógica interna de que el que pierde, digamos, el que fue protagonista de una campaña y le va mal, prácticamente lo crucificamos. Entonces, esas lógicas yo creo que fueron las que han sufrido muchos de estos jóvenes que en algún momento quisieron liderar, que no son tan jóvenes, que quisieron liderar y que terminaron afuera del partido. Y de esos te puedo nombrar muchísimos. Además, se coincide con lo que nos sucedió en la constituyente, ¿verdad? Cuando una parte importante de los demócratas cristianos se fueron a crear otros partidos como amarillos, el demócrata amarillo, que la verdad es que no les ha ido muy bien, pero eso también tiene que ver con a quién representan finalmente, ¿sí?
¿Y cuál es el objetivo? Porque dentro de amarillos también yo escuchaba, por ejemplo, a varios que decían, bueno, no importa si es que nos va bien o nos va mal, porque el incentivo de amarillo es más ser movimiento que partido político. Y tiene la lógica también de Christian Barkin, que es como más filósofo y literato que un político propiamente tal.
Que probablemente, disculpa, hacia dónde va a terminar esto, digamos, está leyendo harto respecto a amarillo. Esto, y probablemente, así como hoy en día los partidos políticos van a la baja, en el fondo no son atractivos para quienes hoy día van creciendo, ¿verdad? Y debieran ser parte integrante para que no se sigan envejeciendo, como lo dijo, como lo mencionaste tú hace un rato, como lo dijo Edo en la radio. Yo creo que más bien las lógicas políticas van a tener que ver con movimientos más que con partidos en el futuro. Y eso a mí me preocupa porque la lógica de los partidos políticos es velar por el bien general, ¿eh? Más que el interés particular.
En teoría, eso uno esperaría, pero quizás nuestros partidos políticos no estaban respetando eso y por eso se genera esta división en la cúpula, el asentamiento. Quiero ir a algunos de los comentarios porque hay varios comentarios. Miguel Gallardo nos pone, la ADC es un partido que pronto va a desaparecer, son minoría. Bueno, si un partido político no responde a una problemática del momento o a lo que se requiere, hay varios, yo creo que van en la misma lógica y que están peleando el 4% que hablábamos actualmente. Carlos Patricio te pregunta, ¿vas a trabajar por Jara?
Buena pregunta. Mire, a ver, lo que sucede es esto. Nosotros tuvimos hartas reuniones ayer y hoy día. Lo primero que nosotros tenemos que hacer después de la decisión que tomó la Junta Nacional el día sábado es primero conocer si es que se va a respetar el acuerdo parlamentario, porque la mayoría...
En teoría hablaron de 22 cupos que les estaban dando.
Claro, entre 22 y 29. Entonces,
29 querían, 22 era parece lo que habían tirado los otros grupos.
Exacto. Lo primero es saber si se va a respetar el acuerdo parlamentario, y lo segundo es si la incorporación de algunas figuras de la Democracia Cristiana en el programa va a tener un efecto, porque si yo creo que si eso no se cumple, es bien difícil que el electorado de ese se movilice, porque vamos a tener disyuntiva en el programa, eso es evidente. Entonces, probablemente lo que va a pasar, además que hoy día tenemos nuevo presidente, que acaba de asumir, entonces...
Francisco Buen Chumilla. ¿Pero asume como interino o asume como...?
No, asume como presidente hasta el fin del periodo, que es a fin de año. Entonces, lo que tiene que pasar, don Carlos, es que ahora, con el nuevo presidente, seguramente nos van a llevar a una reunión esta semana para ver cómo esto va a operar. ¿Y desde cuándo? Y eso es muy importante, el desde cuándo. Porque si el desde cuándo es una vez que haya programa y acuerdo parlamentario, o es desde ahora. Entonces, yo tengo mis dudas.
Eso no está resuelto todavía.
Eso no está resuelto porque la Junta facultó a la directiva, a un programa, que fue el segundo voto político, y a un acuerdo parlamentario. No está ni lo uno ni lo otro.
Todavía encima de la mesa firmado.
Exacto.
O sea, tenemos hasta...
Yo creo que hasta el 16, 18
de agosto. Ya estamos a puertas de aborto. Se va a julio.
¿Cuánto van? ¿Dos semanas? ¿Quedan tres semanas?
Óscar Gallardo le responde, dice, muy buena decisión, más vale tarde que nunca. Me gusta esa ADC que está con la ciudadanía. Es un ex concejal. Abrazo desde la comuna de Quinchao.
Grande, Óscar.
Claudio dice, si Jara pierde, ¿la ADC desaparece?
No.
¿Le conviene más a la ADC que Jara no salga?
Hablemos electoralmente, mire. Yo creo que los partidos desaparecen cuando bajan del margen, del 4%, este margen que...
Bueno, y ahí empiezan los pactos donde se ponen apellidos los partidos políticos para tratar de sobrevivir.
Exacto. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros creemos que si hay una buena negociación parlamentaria, probablemente nosotros podamos sacar entre 7 y 11 diputados.
Teniendo 22 o 29.
Entre 22 y 29. Es que esto además tiene que cuadrarse por el tema de género, ¿verdad? Que tiene que eso es por partido, no es por lista, es por partido. Entonces, la democracia cristiana del 100% de los candidatos, hablemos los 22, de los 22, el 60% tiene que ser de un sexo y el otro 40%
Es que es interesante, quizás contarles un
del
poco cómo
otro.
nace este número 22-29, por lo que estaba leyendo, y corrígeme aquí porque tú estás en la interna. Lo que leí en la tercera era que ustedes se habían juntado en estas negociaciones iniciales y se les había pedido que hicieran una lista de cuántos cupos quería cada uno. Y habían quedado como con 483 candidatos, siendo 189 la cantidad de cupos que se podía sacar en la región, en todas las listas parlamentarias a nivel nacional. Entonces se les pidió que hicieran una segunda reflexión, donde bajaran la cantidad de candidatos y de nuevo quedaron en 240 y varios. Y después de eso, las distintas personas de la. Del, o sea, los representantes de los distintos partidos se les pidió que hicieran un ejercicio contrario. ¿Cuántos creían ellos que tenían que tener los otros? Y dentro de ese número es que el resto los pone entre 20 y 25, con una media como de 22. Y por eso estamos hablando de 22, y donde lo más que había bajado la democracia cristiana eran 29. Entonces, ese es el rango en el cual se está moviendo.
Sí,
¿Estamos bien allá?
efectivamente eso es así. Obviamente que con el pasar, con el correr de los días, también empiezan los filtros. Ah, y hay filtros que hay que hacer, digamos, ¿eh? Bueno, nos vamos a encontrar con candidatos con pensión de alimentos y esas cosas. Entonces, todos esos filtros.
Acá no son, no. En el distrito 25 tenían tres candidatos potentes: Tito Barría, Emeterio Carrillo y Candia. ¿Qué pasa ahí? ¿Están esos tres dentro de los 22?
Yo creo que con este acuerdo se nos cae uno.
Uno.
Uno que es Bernardo Candia, porque no es militante. Él renunció en noviembre del año pasado para quedar en libertad en caso de, digamos, y poder buscar alguna
O
opción.
sea, puede
Yo no
intentar ir por
descarto que
otro
pueda
lado.
ir por otro partido, exacto. Después siguen en pie Héctor Barría, diputado actual, y Emeterio Carrillo. Esos son
¿Y qué pasa con las cuotas ahí?
Lo que pasa es
Porque
que la cuota
a no
no.
ser de que a alguno le pongamos una peluca, pero igual está difícil, ¿no?
Lo que pasa es que, claro. Lo que pasa es que la cuota
Es
es
nacional.
nacional. Entonces, por ejemplo, en los distritos 26, ¿verdad? Que es el de Puerto Montt, Chiloé, 27, 28, Aysén y Punta Arenas, ahí hay espacios, por ejemplo, que hoy día no está claro cuántos ni quiénes, ¿ya? Porque así como hay distritos donde nosotros tenemos hartos candidatos, que no son, ¿no? Incluso si no fueran los dos, igual tendríamos dos más, ¿se fija? Hay otros distritos donde no tenemos candidato. Entonces, lo que ocurre en esos casos es que los partidos habitualmente cuadran con las regiones donde no hay candidato. Ahora, eso es complejo. En realidad, hoy día la democracia cristiana debería cuadrar en la región metropolitana, donde la verdad es que no nos ha ido muy bien. Ahí tenemos solo a Alberto Undurraga como diputado que está en Maipú y que no va a la reelección. Por tanto, si uno quiere cuadrar, esto es difícil de explicar, pero
¿Y por
bueno,
qué
si
no va a la
uno,
reelección?
no sé, lo desconozco,
Quería
pero una
solamente la
decisión.
presidencia.
Claro, es una decisión que tomó hace bastante tiempo. Yo, bueno, cuando vino solo le pregunté y lo había tomado hace tiempo ya, como decisión. Dirigir un partido no es fácil, entonces me imagino que gran parte de su tiempo también lo terminó consumiendo esto.
Oye, vamos a los comentarios, Roberto Sabé dice que esto se llama de tratar de sobrevivir. Es un gran problema lo que tienen ahora los partidos políticos porque habiendo tanto partido, hay varios que se están jugando la sobrevivencia.
Así
Así
es.
que
Varios, no solo
varios. No, no,
nosotros,
varios,
¿eh? No
varios.
solo
De hecho, los
nosotros.
que nombramos que inicialmente se estaban juntando ahí el Frente Regionalista Verde Social, los liberales, Evópoli, también tiene grandes problemas ahí para sobrevivir, el Partido Humanista, hay algunos que tienen diputados y no existe el partido, como en el caso de la abuela, creo.
¿Humanista? ¿Partido Humanista?
Pero ella ya no está ahí.
Renunció.
O sea, es que
Renunció.
son como dos, uno es el de Tomás Hitch y el otro es el de ella, que son separados. Una Acción
Ah,
Humanista y el otro el Partido
tienes
Humanista.
razón.
Son dos distintos. Hay uno que existe y el otro que parece que no.
Exacto.
Bueno, en fin. Oscar Gallardo pone, las personas que ocupaban cargos populares, directivos y otros, no daban espacio a renovar. Lo que conversábamos al principio, se llevaron el partido para la casa, la situación que terminó por desaparecer a la DC en muchas comunas. Recuerdo la elección de la JDC, o sea, las Juventudes de la Democracia Cristiana, años atrás, donde Chiloé fue una gran fuerza. Ojalá vuelva esa mística y volver a crecer a la DC. Ricardo Bello pone, he votado por Miguel por la persona, independiente si es DC. O sea, a pesar de ser
Lo
DC,
sé,
votan por usted.
Ricardo, lo conozco y sé, lo sé, exacto.
Angélica Hernández, no me cabe duda que lo vendido que es la DC, así mismo fue cuando traicionaron a Allende, paradoja. ¿Traicionaron a Allende?
A ver, yo creo que, a ver,
Uy, aquí te pusieron
son,
otro.
no, me imagino.
No, 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 es que dice, la DC fue creada para combatir el comunismo y ahora son aliados. Es que aquí hay un tema importante porque dentro de los principios de la democracia cristiana, entiendo yo que aparece, que se alejan del comunismo y del liberalismo individualista, ponen dentro de los principios. ¿Cómo se traduce eso? Ahora estar en el pacto por la candidata, o sea, ni siquiera están juntos, sino que está liderado por la candidata del Partido Comunista.
Lo que pasa es que nosotros ya hemos, a ver, fuimos gobierno en el pasado, digamos, con el Partido Comunista, ¿no? Yo fui seremi en el periodo Bachelet
en la 2, nueva mayoría.
En la nueva mayoría, y en la nueva mayoría teníamos seremis del Partido Comunista, gobernador del Partido Comunista, o sea, esto no es una relación que venga desde ayer, digamos, esto lleva harto tiempo.
Pero, el ¿por Partido qué se Comunista, salieron entonces?
¿De dónde?
De este pacto. Y ahora se declararon que no eran parte del gobierno de Gabriel Boric.
Porque lo que pasa es que la nueva mayoría se terminó. Entonces, al terminarse la nueva mayoría...
Que era, o sea, pero la nueva mayoría estaba liderada entonces mientras estuviera Michelle Bachelet y después eso se disuelve.
Es que, claro, tiene que ver con liderazgo. O sea, la Concertación también tenía liderazgo en la nueva mayoría. La mejor representante era Michelle Bachelet. Y al no estar ellos... ¿Qué es lo que le pasa hoy día a la derecha? Que no se ponen de acuerdo con una lista única entre Matei y Kast, que es un tremendo problema, que no lo ven, digamos.
De hecho, está bastante interesante hoy día. Solamente
y eso falta liderazgo, creo yo.
No, nos quedan pocos minutos, ¿eh? Y no quiero que nos vayamos sin tirar esta parte, porque hoy día escuchaba a Evelyn Matei en La Infinita en la mañana y dijo que iba a ir contra quienes resultaran responsables a la querella que pone Renovación Nacional y eventualmente ella se va a sumar, pero que ella la habían tratado como una enemiga, no solamente un adversario político, o sea, incluso dentro del mismo sector, sino como una enemiga. Así que también quebrar la relación en ese lado, ¿eh? Y eso también es noticia, va a ser la noticia del día de hoy, así que atentos ahí. Bueno, entonces, se quiebra, sale Michelle Bachelet porque algunos rogaban que ella efectivamente tomara liderazgo nuevamente. ¿Se hace una nueva coalición o es solamente un tema de electoral parlamentario lo que se está buscando ahora con el liderazgo de Jeannette Jara?
Mira, yo creo que una vez que, como tú bien lo dices, sale Michelle Bachelet, yo creo que esto se quiebra en la constituyente. Ahí es donde se generan estas distancias enormes, ¿verdad? Y es donde la Democracia Cristiana finalmente termina...
Pero esto lo veíamos de antes, porque cuando estaba las primarias, se hace la primaria de Jadue con Boric y la DC se resta, o sea, no solo se resta, sino que la dejan fuera completamente dentro de esta apruebo dignidad que en algún minuto existía porque no dejaban entrar ni siquiera el PPD a esa. Pues me acuerdo cuando dijeron el Partido Socialista, venga usted a la primaria, pero no puede traer a los amigos. O sea, esto es algo que viene desde la izquierda más dura, que no los dejaban entrar en este pacto, o no los querían a ustedes dentro del pacto.
Yo creo que a nosotros particularmente, porque nosotros llevamos a Yasna Proboste,
pero no la llevaron en
hicimos
el
una pacto, primaria
con, pero después de sí, la otra po, que sí, no era exacto. La oficial del Cervel
hicimos una primaria, me acuerdo, con Paula Narváez, y primaria que nunca respetaron, digámoslo,
el Partido Socialista.
El otro día Paula Narváez al otro día estaba con el candidato Boric. Por tanto, yo siento más bien que en algún momento se generó una animadversión, cosa que hoy día se transformó, digamos, porque la principal preocupación de Jeannette Jara durante toda esta semana era que ojalá la DC se pudiese incorporar, ¿verdad?
Pero teníamos a una senadora, Jimena Rincón, en su minuto que iba a tomar palco. Y no solo eso, sino se llevó el palco para la casa y creó un partido nuevo.
Exacto, sí, exacto. Que no le ha ido muy bien, pero vuelvo a insistir, ojalá en algún otro programa podamos conversar de del famoso centro político, que es bien interesante. A veces, al parecer nosotros, los que somos de partidos de centro, creemos que existe un centro, pero a la luz de los resultados, eso va más bien se ha ido perdiendo.
Nos tenemos que ir. Te manda saludos Jimena Molina, dice, no me queda claro, ¿trabajarán por Jaro o no? Sí, lo respondió. Dijo que efectivamente falta todavía el decante de cómo se va a dar esto si se respeta el acuerdo parlamentario y además si se respeta que pueda ingresar con ciertas ideas a la propuesta de gobierno que tenga la
candidata. Ya más que tenemos un presidente nuevo que hoy día comienza sus funciones, así que me imagino que nos irá a llamar a una reunión la próxima semana o esta semana y ya bajar los lineamientos, porque esto tiene que ser ordenado, ¿eh? Me refiero a que los compromisos se tienen que cumplir y me imagino que el pacto parlamentario va a fluir un poco más rápido esta semana.
Álvaro Marcos Hernández le dice saludo amigo Miguel Arredondo.
De Puerto Octay, gran amigo.
Ya, nos tenemos que ir. 30 segundos para que se despida.
No, agradecido nuevamente la invitación. Saludar a todos mis camaradas. Hoy día se cumplen 68 años de la Democracia Cristiana. Nosotros como Comunal Osorno nos vamos a reunir en 2 semanas más, porque obviamente la contingencia impedía, ¿verdad? Poder organizar algo interesante, importante. Fíjate que los aniversarios de la Democracia Cristiana son muy bonitos. Tenemos militantes, no sé, el año pasado entregamos un reconocimiento a un militante de 45, 50 años. Y también es el momento donde nosotros presentamos a los nuevos militantes, así que en esta ocasión no va a ser lo contrario. Vamos a presentar nuevos militantes, vamos a premiar a los militantes históricos, nos vamos a juntar en un almuerzo ahí en 2 semanas más, en un sector, lugar céntrico de la comuna.
Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Arredondo, presidente de la Democracia Cristiana de la comuna de Osorno y también concejal de la misma comuna. Gracias a todos los que escribieron también. Soy Rocío Gambra y esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.